La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden anticipa una transición pacífica del poder en enero. Empieza los primeros pasos para la conformación de su gobierno. La Reserva Federal anuncia un nuevo recorte en las tasas de interés en una señal de confianza en el buen camino de la economía. Y los meteorólogos trabajan intensamente para seguir la posible trayectoria del huracán Rafael por el Golfo de México. Hoy es viernes 8 de noviembre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Mejorar la seguridad fronteriza, fortalecer la economía y llevar a Estados Unidos a su época dorada son algunas de las principales promesas que hizo Donald Trump durante meses de campaña y que ahora deberá llevar a cabo tal y como aseguró en la noche electoral.
Gobernaré con un modelo sencillo, promesas hechas y promesas cumplidas. Vamos a cumplir nuestras promesas.
En la cúspide de sus planes se encuentra reforzar la frontera con México, efectuar deportaciones masivas, revertir políticas medioambientales, liberar a algunos presos del asalto al Capitolio, poner fin a la guerra de Ucrania y despejar sus casos pendientes con la justicia estadounidense. Se espera que sus medidas agiten el panorama nacional e internacional y desde La Voz de América consultamos cuáles serían las consecuencias de las tan mencionadas deportaciones masivas y esto fue lo que advirtió el politólogo Eduardo Gamarra.
Sino el impacto macro que va a tener sobre la economía en este país. No hay ciudad norteamericana, grande o pequeña, y sectores rurales donde la mano de obra latina no haya sido importante.
Mientras tanto, el que fuera candidato republicano a la presidencia empieza a reunir las piezas que conformarán su gabinete de gobierno y para ello nombró a Susie Wiles como jefa de gabinete en la Casa Blanca. Wiles desempeñó un papel clave como jefa de campaña de Trump y se convertirá en la primera mujer en ocupar ese influyente cargo. Mientras tanto, desde la Casa Blanca, Joe Biden, el presidente saliente, se dirigió a la nación anticipando una transición pacífica de poder y remarcó.
Aceptamos la elección que hizo el país. Lo dije muchas veces, no puedes amar a tu país solo cuando ganas.
El presidente Biden defendió la credibilidad del sistema electoral estadounidense y aseguró que el 20 de enero de 2025 Estados Unidos demostrará que es un país respetuoso de la Constitución.
Y hoy continuamos con las reacciones a las elecciones en Estados Unidos desde Latinoamérica. En Colombia, mientras el gobierno de Gustavo Petro felicitó a Donald Trump por su elección como nuevo presidente de Estados Unidos, sectores económicos expresaron preocupación por las políticas proteccionistas expuestas por el magnate republicano. Manuel Arias tiene los detalles.
Pese a su mayor cercanía ideológica con los demócratas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, felicitó al republicano Donald Trump por su elección como presidente de Estados Unidos. En su cuenta de ex, Petro se mostró respetuoso de la decisión de los estadounidenses en las urnas y planteó algunos retos globales que tendrá el nuevo mandatario de la potencia del norte.
El pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El diálogo norte-sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos.
Asimismo, en un nuevo post en X, Petro anunció apoyo a Trump si cumple con su propuesta de desescalar los conflictos armados en el mundo.
Trump dice que no vino a comenzar guerras, sino a parar guerras. Si es así, contará con todo mi apoyo. Ni Ucrania, ni Sudán, ni Líbano, ni Palestina.
Por su parte, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo dijo que las relaciones de Colombia con Estados Unidos van más allá de los gobiernos y los ciclos políticos.
Aquí hay que hacer más énfasis en lo que nos une que realmente en lo que nos separa. Nosotros tenemos 200 años de relación que es muy diversa, que va más allá de los gobiernos y de los estados y que va más allá de los ciclos políticos. Y vamos a continuar con el carácter bipartidista de esta relación.
Entre tanto, desde los gremios económicos se expresó preocupación por las políticas proteccionistas expuestas por el republicano en la campaña. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Exportadores Analdex, planteó varias interrogantes sobre la elección de Trump.
¿Cómo se va a concretar esa política comercial proteccionista expuesta por el presidente Trump durante la campaña? ¿Es una disputa exclusivamente con China o va a afectar a todos los países? ¿Nuestro TLC se va a respetar o, como en el pasado, por razones de seguridad nacional se van a subir los aranceles? ¿Qué va a pasar con la lucha antidrogas?
Sin embargo, Brooks McMaster, presidente de la Asociación de Industriales Andy, señaló en su cuenta de X que ante la estrecha relación comercial de Colombia con Estados Unidos, comillas, es momento de plantear formas de relacionarse institucionalmente y sobre todo despojadas de ideologías que puedan afectar esa relación. Cierro comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En tanto, una política exterior clara, lucha antidrogas y reducir la migración serán factores clave para que Honduras fortalezca las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y el recién electo presidente Donald Trump, informa Óscar Ortiz.
Con la reciente victoria en las elecciones de los Estados Unidos del expresidente Donald Trump por encima de la candidata demócrata Kamala Harris, el gobierno de Honduras presidido por la presidenta Xiomara Castro reconoció a través de su cuenta de X el triunfo y expresó sus deseos de que el futuro gobierno de Trump fortalezca las relaciones con América Latina y el Caribe, una postura que respalda el canciller Enrique Reina.
Tendremos que adecuarnos en este caso a ellas y estar preparados pues para tomar también nuestras propias decisiones en torno a esas adecuaciones. Pero como le digo, la visión de la presidenta en este caso como directora de la política exterior es acercarnos, extender nuestra mano amiga.
El analista político Kenneth Madrid, por su parte, dijo que el hecho de que el país norteamericano continúe siendo el principal socio comercial de Honduras no depende de la persona que gobierne, sino de las estructuras consolidadas en economía y la interdependencia de cada país, y afirmó que en este caso es Honduras el que debe fortalecerse.
Hay temas muy particulares con Honduras. El tema de la bilateralidad en relación al tratado de extradición será un tema que sin lugar a dudas tendrá que tocarse con este país y al final esperaríamos que no cambien las políticas migratorias que se encuentran hasta la fecha, de tal manera que todo dependerá de la relación que entable Honduras con Estados Unidos.
Por su parte, el diputado Antonio Rivera del Partido Nacional considera que, por el momento, Donald Trump enfocará su plan de gobierno en resolver los conflictos en el Medio Oriente y América Latina pasará a un segundo plano.
El problema Rusia-Ucrania, el problema Taiwán-China y otros son más importantes realmente que la relación con el Triángulo Norte de Centroamérica. Aunque todos los inmigrantes ilegales le vienen por aquí, creo que le van a dar mayor importancia a los conflictos bélicos actuales. Trump ha dicho que él va a poner fin a esa guerra Rusia-Ucrania.
Los expertos consultados señalan que para los países del Triángulo Norte, en este caso Honduras, será fundamental trabajar para incidir en temas como la migración y la inseguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el virtual ganador de la elección presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump. Sara Pablo tiene estos detalles.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo su primer contacto con Donald Trump, ganador de la elección presidencial en Estados Unidos. La conversación prevista para las 9:30 de la mañana, tiempo de México, fue cordial a decir de la mandataria, quien brevemente escribió en sus redes sociales que hablaron de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos, además de que le envió una carta de felicitación por su victoria electoral ante los amagos del próximo presidente estadounidense de imponer aranceles en caso de que el gobierno mexicano no tome medidas para frenar el flujo de migrantes y el tráfico de drogas. La presidenta señaló que México está preparado y hay unidad para enfrentar cualquier problema.
Hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver.
Tras una reunión con la presidenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, apuntó que México enfrentará Con sangre fría e inteligencia, los amagos del presidente electo estadounidense sobre el aumento de los aranceles. Se dijo confiado en que esta medida no se concretará.
Entonces, yo soy optimista. No digo que vaya a ser fácil, porque nada es fácil, pero la relación con el presidente Trump va a ser muy buena, con su gobierno también. Y entonces, si pones un arancel, tiene una repercusión en Estados Unidos. Me explico. Nosotros importamos cosas, muchas de Estados Unidos, las integramos y luego eso se va al mercado en Estados Unidos. Si tú le pones un arancel, el consumidor allá tendría que pagar más.
De la misma manera, confío en que habrá una buena revisión del acuerdo comercial de América del Norte. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y continuamos con más actualidad. El buen rumbo de la economía en cuanto al mercado laboral y la inflación logran que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie otro recorte en sus tasas de interés. Gustavo Cherkis en el reporte.
Tal como lo había sugerido a fines de septiembre, cuando se redujeron las tasas de interés en medio punto porcentual tras las buenas señales en el mercado laboral e inflacionario, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, anunció otro recorte en las tasas, esta vez de 0.25 puntos porcentuales, mientras los funcionarios lidian con un mercado laboral en enfriamiento y una inflación más baja. El presidente Powell sigue confiado en que el progreso de la inflación va por buen camino.
Estamos comprometidos a mantener la fortaleza de nuestra economía, apoyando el máximo empleo y devolviendo la inflación al 2%. El mercado laboral sigue siendo sólido y la inflación se ha aliviado sustancialmente de un pico del 7% al 2,1%.
Con este último anuncio, el rango objetivo para la tasa de fondos federales ahora es de 4.5% a 4.75%. De esta manera, y luego de haber concluido el periodo eleccionario, los planes y trayectoria de la política del Comité Federal de Mercado Abierto no se alteraron y los funcionarios avanzaron con un recorte de tasas como se esperaba antes de la votación. De hecho, los responsables de la formulación de políticas han dicho repetidamente que la Reserva Federal es apolítica y que sus decisiones sobre las tasas de interés están impulsadas por las condiciones económicas. El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el índice de precios de los gastos de consumo personal, alcanzó el 2.1% en septiembre, pero la medida básica, que excluye los costos de los alimentos y la energía, se mantuvo más alta en el 2.7% interanual. Más allá de las buenas noticias, el presidente de la Reserva Federal, el equivalente del Banco Central, fue cauto a la hora de hacer pronósticos sobre la economía porque, según manifestó, hay mucha incertidumbre en el horizonte. Powell resaltó además textualmente que seguirán concentrados en lograr más objetivos como en estos dos últimos años en cuanto al empleo y los precios estables para el beneficio del pueblo estadounidense. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Los meteorólogos predicen que el huracán Rafael se desviará hacia el oeste del Golfo de México a finales de esta semana, aunque la trayectoria sigue siendo incierta. Héctor Contreras informa.
Rafael, la 17ª tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico que azotó Cuba dejando graves daños materiales en la isla, actualmente permanece sobre el Golfo de México como una tormenta categoría 2 con vientos cercanos a los 100 kilómetros por hora. Sin embargo, su trayectoria aún es incierta para los meteorólogos, que no descartan que el ciclón pueda repotencializarse en las cálidas aguas del Caribe y tomar un nuevo rumbo hacia el norte de México o el sur de Texas. Mientras tanto, en La Habana, las calles llenas de escombros, miles de personas sin el servicio de energía eléctrica y al menos 400 casas derrumbadas, junto a más de 200.000 personas instaladas en albergues provisionales, es el saldo que dejó el destructor paso del huracán Rafael por Cuba. En su más reciente informe, las autoridades destacaron que el paso del temporal no habría dejado víctimas mortales, pero sí cuantiosas afectaciones a la ya debilitada infraestructura cubana. El nuevo apagón que se vive en Cuba es el segundo reportado en menos de un mes, luego de que el paso del huracán Oscar hace solo 2 semanas estropeara la descuidada red eléctrica de la isla. Un hecho que no solo afecta a la calidad de vida de sus habitantes, que no tienen ventiladores ni equipos de aire acondicionado que les permita soportar las altas temperaturas de la región, sino que dificulta el almacenamiento de alimentos e incluso afecta el funcionamiento de hospitales y centros médicos. La Administración Oceánica y Atmosférica predijo que la temporada de huracanes de 2024 probablemente será muy superior a la media, con entre 17 y 25 tormentas con nombre, muchas de ellas con gran poder destructor, gracias al calentamiento reportado en las aguas del Mar Caribe en los últimos años, un fenómeno que es seguido muy de cerca por la comunidad científica internacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La información continúa aquí en Buenos Días América. La conflictividad mundial podría llevar a Venezuela a cobrar más relevancia ante las necesidades energéticas de varios países en medio de la crisis política que vive el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los conflictos geopolíticos a los que se enfrentan los principales corredores energéticos del mundo ocasionan que actualmente Venezuela esté bajo la mirada internacional, considera el economista, calificador de riesgo y especialista en geopolítica de la energía, Leonardo Buniac.
Existen pocos reservorios de crudo en el mundo, alternativos al Golfo Pérsico, alternativos al Mar Caspio, alternativos a África del Norte, que tengan capacidad suficiente y que no estén envueltos en verdaderos avisperos geopolíticos. Ponen a Venezuela y su reservorio de petróleo, su capacidad, que es enorme, literalmente infinita, en el epicentro del panorama geopolítico de todos los conflictos.
Buniac afirma que este año Venezuela está recibiendo cerca de 20.000 millones de dólares en ingresos petroleros, 8.000 más que en 2023, y en ese sentido explica que si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprueba nuevas licencias, la producción de Venezuela superará el 1 millón de barriles diarios.
Chevron va a perforar 30 nuevos pozos posiblemente el año que viene, ya Eni, Repsol, Maurel están ya en proceso ya de activación de los procesos de perforación y de producción de gas y petróleo. En este momento ya hay casi 16 licencias aprobadas y hay 50 más teóricamente en estudio de aprobación por parte de la OFAC. Eso te indica de alguna manera que Venezuela va a continuar con toda seguridad en la senda.
Buniac recuerda que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones en 2019 antes de la invasión de Rusia a Ucrania. una situación que llevó al gobierno de Joe Biden a iniciar conversaciones en materia energética con Venezuela y estima que si Washington vuelve a tener una postura radical, el país sudamericano continuará produciendo petróleo, pero se verá obligado a exportar en mercados secundarios y tendrá que venderlo con descuento. En ese sentido, considera más probable que se dé un proceso de negociación antes que un esquema de radicalización. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Guatemala, miembros de una estructura de pandilleros dedicada a las extorsiones y asesinatos fueron condenados a más de 400 años de cárcel. El informe con Eugenia Sagastume.
Un juzgado de Guatemala emitió sentencias de más de 400 años de prisión contra integrantes de una organización criminal denominada Hollywood Gangster de la pandilla Barrio 18, implicados en asesinatos y extorsiones, según detalla el Ministerio Público que desarrolló la investigación y logró comprobar la culpabilidad de 26 personas, entre ellos el líder José Luis Reanda Ramírez, quien recibió una condena de 438 años de cárcel. La investigación señala que el grupo criminal operaba en varias zonas de la ciudad de Guatemala y comenzaba a extenderse a otros municipios. Según cifras de la Policía Nacional Civil, las extorsiones cobran cada vez más víctimas y también se registra una autodepuración dentro de las propias pandillas, como explica el director policial David Boteo.
Las estructuras criminales hacen una autodepuración de sus clicas. Hace unos meses que empezaron a hacerse también capturas en taxis piratas donde integrantes de la clica Liro Psycho Criminal de la pandilla del Barrio 18 empezaron a dejar tirados cadáveres.
Para el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Kevin López, el delito de la extorsión es uno de los principales factores de la criminalidad en Guatemala.
La frecuencia de las extorsiones en el país pues sigue en un aumento.
Recientemente, autoridades de gobernación inauguraron la remodelación de una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Escuintla, donde también se contempla la construcción de otra prisión con mayor capacidad para albergar a reos de alta peligrosidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en tanto, autoridades en Paraguay continúan investigando la muerte del diputado Eulalio Gómez y las pruebas fiscales apuntan a que el funcionario no disparó contra los agentes policiales que allanaron su vivienda. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El escándalo por la muerte del diputado Eulalio Lalo Gómez a manos de agentes del orden público continúa en Paraguay y a medida que avanzan las investigaciones, las versiones del caso se ven cada vez más enfrentadas luego de que el fiscal Celso Morales admitió que las pruebas científicas presentadas por el Ministerio Público parecen indicar que el parlamentario no disparó contra los policías que lo abatieron al allanar su casa, contradiciendo la versión de la policía y el gobierno que alegan que los agentes dispararon en defensa propia. La versión policial y del Ministerio Público es que el diputado Gómez, quien era investigado por supuestos vínculos con un esquema de lavado de dinero del crimen organizado, disparó contra los agentes que respondieron los supuestos disparos e hirieron mortalmente al legislador cartista. No obstante, los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas al cuerpo del parlamentario podrían indicar lo contrario, complicando aún más el caso. En declaraciones al medio ABC de Paraguay, el fiscal Celso Morales explicó.
Tenemos como conclusión de que no existe recibió de nitrato en la muestra remitida de la mano del fallecido el señor Gómez.
El fiscal Morales añadió que si el parlamentario no disparó como suponen las pruebas, no habría causa de justificación para que los agentes dispararan contra el legislador.
Así como está arrojando esta prueba de que no habría disparo, no habría también causa de justificación de las personas que no habrían efectuado su disparo.
El diputado Eulalio Gómez fue baleado durante uno de los múltiples allanamientos que se llevan a cabo en la ciudad de Pedro Juan Caballero y mientras las autoridades afirman que los agentes respondieron a una balacera, la familia asegura que lo mataron mientras dormía en su cama. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Earthquakes de San José contrataron a Bruce Arena, ex entrenador de la selección de fútbol estadounidense, como técnico y director deportivo para la temporada 2025 de la Major League Soccer. Arena, de 73 años, es el entrenador más exitoso en la historia del fútbol estadounidense y fue incluido en el Salón de la Fama en 2010. Ha ganado 5 campeonatos de la Major League Soccer y es el técnico con más victorias en esta selección. Con una historia sin igual en todos los niveles del fútbol, en nuestro país, que incluye numerosas copas de la Major League Soccer y Supporters, Arena es la elección ideal para liderar a los Earthquakes, dijo el socio gerente del club, John Fisher, en un comunicado difundido el jueves. Sabemos que ayudará a que el club vuelva al nivel que San José y la Bahía merecen, ganando partidos y compitiendo por grandes campeonatos, dijo. Bronny James ha sido asignado a la filial de los Lakers de Los Ángeles en la G League a tiempo para el partido inaugural de la temporada previsto para el fin de semana. El equipo anunció el jueves la transferencia de James, el hijo de 20 años de LeBron James, hacia los Lakers de South Bay. Bronny ha jugado en 3 partidos para el primer equipo de los Lakers, anotando 4 puntos en 13 minutos combinados de acción. LeBron y Bronny hicieron historia en la NBA el 22 de octubre, cuando se convirtieron en el primer dúo de padre e hijo en jugar juntos durante la victoria de los Lakers en el partido inaugural de la temporada contra Minnesota. El 30 de octubre, Bronny anotó su primera canasta en la NBA para los Lakers en Cleveland, en la arena donde observaba a su padre cuando era niño. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les habla Alejandro Escalona. En las próximas horas, de hecho, ahora a las 10:45 a.m. del viernes, hora de Nueva York, Washington, Miami, se dará a conocer la lista de los nominados al premio Grammy. El anuncio puede verse en livegrammy.com. La ceremonia de entrega del galardón tendrá lugar en febrero. Finalmente es viernes. Planes para esta noche, para descansar un poco del tema político de toda la semana. La lección de piano es una nueva película con Samuel L. Jackson, Danielle Deadwyler y John David Washington, dirigida por Malcolm Washington, hijo de Denzel Washington, sobre valores familiares y el significado que un piano tiene para dos hermanos. Adaptada de la obra de Broadway, The Piano Lesson, del dramaturgo August Wilson, ya está en las salas de cine, pero llega a Netflix el 22 de noviembre. Esta noche también, en el Kennedy Center, la voz de Whitney Houston, acompañada por la Sinfónica Nacional, promete ser una velada interesante. Un nuevo álbum de ella también sale hoy viernes. El concierto para una nueva Sudáfrica. La película sobre el tema fue estrenada hace poco. The name of this band is R.E.M. Ese es el título del nuevo libro de Peter Ames Carlin, una biografía de la agrupación R.E.M., Rapid Eye Movement. Contiene anécdotas de la banda, como la preocupación de los ejecutivos discográficos de aquella época con el tema Losing My Religion del álbum Out of Time. R.E.M. comenzó a darse a conocer gracias a su activismo político y ambiental y a las emisoras de radio universitarias que colocaban su música. Tito Jackson, cantante y guitarrista de The Jackson 5, fue enterrado esta semana en el mismo cementerio de Glendale, cerca de Los Ángeles, donde están su hermano Michael y su padre Joe Jackson. Michael Jackson murió en 2009 a los 50 años y sus restos yacen en un mausoleo de ese cementerio, donde también están Elizabeth Taylor y Walt Disney. noviembre en la historia. Hoy se lo dedicamos a varios presidentes para cerrar esta semana electoral. 1860, gana Abraham Lincoln. 1944, en un hecho sin precedentes, Franklin Delano Roosevelt logra su cuarto periodo presidencial. 1956, Ike Eisenhower gana la reelección. Richard Nixon lo hace en 1972. Gana Ronald Reagan en el 80. 1992 le toca a Bill Clinton. Ambos fueron reelectos. En 2004, Bush hijo gana la reelección. Y en 2008, Barack Obama su primera presidencia. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.